Carlos Gonzalo y a toda la gente que escucha ahora la radio, y pueden llamar de Murillo, porque Murillo es mi nombre.
Ah, Murillo es tu nombre. Bueno, muy...
Sí.
Muy...
Matías es mi apellido, el reverso del español.
Mira, bueno, gracias por la aclaración, y nosotros encantados de tenerte en los micrófonos, Murillo, de LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, que hacemos frontera con Sao Borja y también con toda la región gaúcha, ¿no? La región de Río Grande do Sul. Vos estás desde la ciudad de Porto Alegre.
Así es, donde hay la candidata Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidencia de Brasil en 2018 junto con el Partido de los Trabajadores, y ahora está concurriendo acá en Porto Alegre a alcaldesa, y es la que lidera las encuestas hasta este momento, solo para te hablar, por ejemplo, de lo que pasa en la ciudad donde estoy.
Sí, eso solamente en Porto Alegre, pero también se van a elegir alcaldes en ciudades importantes, como San Pablo, también Río de Janeiro, bueno, casi todo Brasil se da este recambio justamente de los prefectos o los alcaldes, o los, en este caso en nuestro país se los denomina la mayoría los intendentes.
Sí, exacto. Son más de 5.000 elecciones para intendentes de Brasil, y también elegimos junto a eso, ahí imagino que la terminación sea concejales, que son como parlamentarios locales.
Exacto.
Que actúan junto a prefecto. O sea, es una elección grandísima en Brasil, de ciudades como São Paulo, con casi 20 mil millones de personas, a ciudades que interior de Brasil tienen 1.000, 2.000, 3.000 personas.
Eso te iba a decir, ¿cuántos están habilitados, cuántos son los que están habilitados ahora a concurrir a votar?
El número exacto de electores en Brasil no tengo, pero somos en población 210 millones, y creo que 170 mil millones estén habilitados en cuanto a la calidad de electores.
170 millones van a concurrir a las urnas. Y con respecto a la situación del coronavirus, ¿eso va a ser todo presencial? ¿Va a haber alguna forma remota de voto? ¿Se van a tomar muchas medidas justamente para prevenir los contagios a la hora de acudir a las urnas?
Mira, Gonzalo, son medidas básicas que el Tribunal Superior Electoral tiene adoptado acá en Brasil, como la necesidad de la mascarilla, el alcohol gel, la gente debe llevar su lapicero, su documentación, obviamente, y la pandemia será de esta manera tratada en esta elección. No hay ningún tipo de modalidad que no sea el voto presencial, y acá en Brasil nosotros votamos en urna electrónica, de manera que la expectativa es que 2 o 3 horas después que cierren la votación, y ya tenemos una proyección muy, muy cercana de lo que serán los resultados en prácticamente todas esas más de 5.000 ciudades.
Seguramente el resultado se va a conocer la misma noche del domingo, ¿no?
Sí, la expectativa se confirma, sí, así fue en 2018, por ejemplo, cuando tuvimos elecciones para presidente, y 3 horas después teníamos los resultados. Mira qué diferencia para la potencia del norte, por ejemplo.
Claro, el mal ejemplo que dio los Estados Unidos, que todavía aún hoy no tiene definido finalmente y tiene judicializado su candidato a presidente. Y en ese sentido, y hablando de ideologías, sabemos que Manuela Dávila es un cuadro muy importante de la izquierda, no solo de la izquierda brasileña, sino también de la izquierda latinoamericana. Es una mujer muy joven, muy activa en las redes sociales, y que ha perforado muchísimo en el público más joven, justamente, y el que está sufriendo la crisis que plantea el modelo de Bolsonaro. Las chances de triunfo en la ciudad de Porto Alegre, que es una de las ciudades más importantes del sur de Brasil, son altas para Manuela Dávila. ¿Contra quién estaría disputando la elección justamente Manuela?
Gonzalo, yo te diría que son buenas, las chances. Manuela en este momento lidera las encuestas con algo en torno de 30 a 35% de los votos. Manuela Dávila, además de ter concorrido a vicepresidencia en 2018, fue diputada acá en Brasil por 3 oportunidades, hizo importantes proyectos de leyes, especialmente en relación a las mujeres, a las minorías. Fue también hace muchos años concejal acá de Porto Alegre, de manera que tiene una intensa relación con la ciudad. Y para se tener una idea de la preocupación de la derecha con la elección de acá, ayer salió una noticia de que el Tribunal Superior Electoral determinó el derrumbe de 500 mil noticias falsas acerca de Manuela. La derecha está utilizando este mecanismo de fake news acá también en las elecciones municipales para relacionar Manuela a hechos que son falsos para debilitar su candidatura. Sus adversarios principales son el actual intendente, que es Nelson Marquezé, un hombre de la derecha del campo conservador, y junto a él aparece también otro diputado que también gravita en este campo más conservador en Brasil y que disputan entre ellos dos quién va a estar en la segunda vuelta contra Manuela. Ahí sí debemos tener una disputa muy clásica acá entre Manuela Dávila, representando el campo de izquierda, y otro candidato del campo conservador. La segunda vuelta empieza en 17 de noviembre y va hasta 29, o sea, muy rápido, solamente 2 semanas, y también será una medición de fuerzas del bolsonarismo, porque acá en Porto Alegre ya hay más de 60% de las personas que rechazan el actual presidente. Te conto, Gonzalo, que son elecciones municipales, locales, pero hay temas nacionales que preocupan mucho. Uno, obviamente, es la pandemia y la irresponsabilidad con que Bolsonaro trata del tema. Ya empezamos a tener señales muy graves y preocupantes de una inflación gravísima y alta acá en Brasil, sobre todo en los ítems alimentarios, o que perjudica a la gente más pobre, de manera que hay mucho en juego hasta domingo y también para las próximas semanas acá en Brasil.
Sí, justamente esto último que decís marca el incremento del arroz, un insumo básico para los brasileños, así como para nosotros es el trigo. Para ustedes el arroz es el alimento principal y es uno de los que más subió en las últimas horas, en los últimos días, semanas. Y Bolsonaro minimizó también, justamente en alguna entrevista, minimizó la suba del arroz, que forma parte y es central en la alimentación de los brasileños, ¿no? Aparte de justamente minimizar y tomar por así decirlo en broma la pandemia del coronavirus, ¿no?
Así es, eso habla mucho de la falta de cualquier coordinación política de este gobierno. Eso es en el área de la salud, es en el área económica. O que justifica que en un momento de pandemia, donde hay una baja económica, la gente aún tenga que convivir con una inflación? Y además del arroz que usted citó, Gonzalo, hay también el óleo de cocina, que es un ítem que también los brasileños utilizan prácticamente todos los días, y que tuvo una suba en algunos hogares de 100%, era algo que costaba en torno de $1 y pasó para $2, y ahora tenemos en este mes de noviembre una alza de 50% en muchas partes del país de la papa, otro ítem que está en la mesa del brasileño, y no hay ninguna acción del gobierno Bolsonaro para tratar de este tema. Hay algo que va a incrementar la crisis de Brasil. Cuando cambiar el año, en 2021, se va a acabar, por lo menos hasta este momento, que el Congreso no apruebe una nueva ley, va a acabar lo que llamamos acá el auxilio emergencial, que está siendo una transferencia de renta hecha por el gobierno federal para la gente de Brasil más pobre, mas no solo más pobre, también para las clases medias bajas, para las informales, para que puedan vivir con dignidad en este momento de la pandemia. Y el gobierno ya cortó por la mitad este valor, que en algún momento era de $80, ahora ya está por la mitad, y de aquí 2 meses no tenemos más millones de brasileños como más de 60 mil millones, no tienen más este valor. O sea, una crisis aún más grave, aún peor, se avecina en Brasil en cuanto tenemos este gobierno de extrema derecha que no trabaja para el campo popular de Brasil y está nos llevando a una situación de verdad que puede ser mucho ruin para lo que viene.
Sí, bueno, y esto que describís incrementa seguramente las chances justamente de la izquierda, del Partido de los Trabajadores y el Partido PCdoB y otros aliados del PSOL, que son justamente los partidos del campo de la izquierda, que muchos lamentan que no se logró la unidad en todas las ciudades, ¿no? Porque si no hubieran incrementado aún más las chances, y justamente esto que describís genera un malestar en la población que seguramente va a empezar a mirar nuevamente las opciones de izquierda, porque bueno, está muy cerca el recuerdo de cómo se vivía con la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y después con Dilma Rousseff.
Así es, ahora tengo que te decir también, Gonzalo, que hay buenas perspectivas por la de la izquierda acá en Porto Alegre, en Belén, que es una ciudad también de la región norte, en São Paulo hay un crecimiento muy importante de Guilherme Boulos, que es el principal candidato de la izquierda por allá. Ahora hay también, a pesar de todo de lo que dije del momento de Brasil, de lo que representa Bolsonaro, hay aún un antipetismo muy fuerte, incluso entre algunos sectores de la propia izquierda, que hace con que estas frentes amplias que mucha gente acá deseaba, inclusive do punto de vista como la principal necesidad del punto de vista electoral, en muchas ciudades eso no fue posible. Ojalá que en la segunda vuelta este campo popular progresista de izquierda en Brasil ahí sí actúe de manera coordinada en las ciudades donde va a haber la segunda vuelta. Ahora quería te contar también una curiosidad que solo para que también la gente sepa lo que pasa en Brasil. Perdón, tenemos una provincia acá que se llama Amapá, está ubicada en norte de Brasil y que está a más de una semana con un servicio completamente irregular de energía eléctrica. Eso hizo con que esta provincia tenga que postergar la fecha de elecciones porque la gente está sin luz, sin energía y muchos sin agua por un problema que hubo en la estación, y tanto el gobierno local de Amapá como el gobierno federal aún no tuvieron la capacidad de solucionar el problema. O sea, son muchas cosas que pasan en este país tan largo y muchos problemas que en este momento no están siendo debidamente solucionados. Y sí, la gente puede mirar con más fuerza la izquierda para estas elecciones, buscar una recordación de cómo Brasil vivía en tiempos del presidente Lula, en primer mandato de presidenta Dilma. Pero hay aún también mucha dificultad, porque te digo, hay noticias falsas, hay aún un sentimiento de antipetismo y hay una disputa que será muy acirrada ciertamente.
Exactamente. Bueno, uno de los datos que se conoce, que seguramente van a tener en cuenta algún sector de la población a la hora de votar, es que Brasil perdió el puesto número 9 en cuanto a economía del mundo y pasó al puesto número 12. Siendo que en tiempos de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente había llegado a ser la quinta potencia económica mundial, ¿no? Eso me parece que también en algún sector va a calar a la hora de ir a sufragar justamente. Muchas gracias Murillo Matías para este contacto con LRA 12 y renovamos el compromiso una vez que se haya producido las elecciones. Si puede ser la semana que viene, nos contás cómo le fue justamente a las elecciones en Brasil y sobre todo a la candidata que genera tantas expectativas, sobre todo en el sur, en Río Grande, que es la candidata a Porto Alegre, Manuela Dávila.
Gracias, gracias Gonzalo, a toda la gente que escucha Radio Nacional y a disposición para hablar con ustedes. Muchas gracias por el interés acá en Brasil, un gusto.
Hasta luego. Ahí escuchábamos al periodista Murillo Matías desde la ciudad de Porto Alegre.